Radio Universidad de Los Lagos presenta Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conducen Eduardo Leiva y Francisco Santibáñez. La cita es todos los martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de Los Lagos.
¿Cómo están ustedes, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a su nuevo programa Plaza Cívica. Los temas que nos interesan, 19 horas ya en vivo y en directo acá en la Radio Universidad de Los Lagos. Saludo como cada semana muy cordial y especialmente a mis dos compañeros de radio y televisión, Francisco Santibáñez y Pablo Andrés González. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Plaza Cívica. Como es la cita cada día martes a las 19 horas en el 107.5 FM y radio.lagos.cl, que nos siguen siempre en su programa Plaza Cívica, los temas que nos unen. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Francisco. A don Iván, muy buenas tardes.
Me da risa el Pablo, porque él esa expresión de candidato, claro, es inigualable.
Todo un candidato. Amigos y amigas, como cada semana nosotros estamos acá en Radio Universidad de Los Lagos al 107.5. No se olviden también que si se perdieron nuestro programa el día martes a las 19 horas, nos pueden escuchar el día domingo también a las 20 horas por nuestra señal FM 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y online, como dijo Francisco, que no me puedo aprender de memoria el link, pero
radio.ulagos.cl, ¿cierto?
radio.ulagos.cl. También nos pueden escuchar o ingresan a www.ulagos.cl y arriba dice radio de nuestra universidad. Chiquillos, estamos en un proceso muy efervescente, mucha política, muchos candidatos. Cuéntanos, Francisco, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, tenemos que tener en consideración lo que sucedió el pasado viernes 20, a eso de las 8 de la mañana, ¿cierto?, en donde se llevó a cabo el segundo debate de la ARCHI, de la Asociación Radial de Chile, ¿cierto?, o la Asociación de Radios de Chile, en donde participaron todos los candidatos a la presidencia de la República, ya que estamos en una etapa próxima ya a las elecciones. Y hay algo que es bastante preocupante, al menos para mí. Eduardo posteriormente hará el análisis, ¿cierto? Pero a mí hay algo que me molesta, y que me molesta desde hace algún tiempo, que es la calidad de los debates que hoy día se están llevando a cabo. Hoy día se presta más que nada para una farandulería política en donde se hacen tal o cual acusación de algún candidato, pero realmente no se presentan las propuestas. No hay algo concreto, no hay algo que se pueda rescatar, y si lo que se rescata es muy poco, ¿cierto? Si se tiene una o dos horas, 20 minutos se hablan de propuestas, y los candidatos se dedican a desprestigiarse unos a otros, y creo que eso no es lo más saludable. Lo que sucedió con el señor Navarro encuentro que es una falta de respeto. ¿Cómo puede ser posible que un candidato a la presidencia de la República tenga ese grado de irrespetuosidad hacia otro ciudadano? Es imposible que un candidato, cierto, pueda ejercer ese tipo de acciones. Eduardo, ya vamos a entrar al análisis. Cuéntanos un poco ¿cuáles fueron los puntos rescatables de este debate?
Bueno, después de tu noble, ¿cómo le podemos llamar hoy día que está tan de moda esto? De tu catarsis de respecto al debate. Amigos y amigas, este viernes 20 de octubre a las 8 de la mañana la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, llevó a cabo el segundo debate con los candidatos y candidatas a la moneda. Este debate estuvo marcado, sin duda, como decía al comienzo Francisco, por un intercambio no solamente de propuestas escasas por lo demás, sino también por las acusaciones entre los candidatos y algunas actitudes que ejercieron algunos, como Alejandro Navarro, por ejemplo, que distó bastante de lo que es el espíritu republicano, de lo que significa hoy día presentarse al debate para de cara a la ciudadanía, que en estricto rigor eso es, mostrar a la ciudadanía cuáles son sus propuestas.
Para nosotros en Plaza Cívica, los temas que nos unen, es importante considerar que no da lo mismo quien gobierne. Cada uno de los candidatos demuestra un interés en particular, cada uno de ellos representa un sector ideológico específico, donde ustedes son los que van a tener la decisión final el día 19 de noviembre. Revisemos un poquito lo que fue el debate de allí, de este viernes 20, donde Sebastián Piñera fue uno de los candidatos más emplazados por parte de sus competidores. Piñera fue también el candidato que generó mayor crítica de parte de sus mismos compañeros, como lo acabo de decir. Pero también hubo bastantes momentos álgidos y también bastantes definiciones de parte de los candidatos. Sebastián Piñera, por ejemplo, lo que mostró ayer, este día viernes, ando como perdido los días, así que no se preocupen, es parte de... Es el tema del... los acuerdos. Sebastián Piñera es un candidato que mostró en este debate su posición respecto al legado que tiene la Concertación, a validar eso, donde los otros candidatos lo acusaron si efectivamente va a ser un gobierno, el quinto gobierno de la Concertación, o si va a ser un gobierno de derecha. Y en este sentido, José Antonio Kast lo emplazó y le dijo que él era el que representaba a la derecha política en este país, porque él era el que llevaba en este caso las ideas y el ideario de ese sector. Piñera hablaba también de la importancia que tiene que tener la ciudadanía a la hora de votar y considerar que él es el candidato del consenso, y también quiere generar también este tipo de acuerdos para poder gobernar, porque ustedes saben, amigos y amigas, que para gobernar no solamente se necesita un buen programa de gobierno, sino también un Congreso que los apoye. Alejandro Navarro, más allá del episodio que sucedió de las monedas, fue un candidato que valoró bastante la infraestructura. Cuando le preguntaban respecto a este tema, dijo que la infraestructura portuaria, aeroportuaria e infraestructura de carreteras de nuestro país ha sido significativamente muy importante. Lo que él estaba en desacuerdo era sí la infraestructura hospitalaria que sea concesionada, y también el tema de las cárceles, donde pidió e invitó a que los candidatos también se pronuncien respecto a ese tema. Carolina Goic ha sido una candidata que ha sido duramente enfrentada por los periodistas. Ha sido una semana bastante dura para la Democracia Cristiana desde el punto de vista de la posición de su candidata. El domingo antepasado estuvo en Tolerancia Cero, donde protagonizó momentos bien incómodos en el panel, donde fue duramente criticada y vilipendiada por Fernando Villegas, periodista también, donde claramente se vio ahí una situación bastante incómoda. Carolina Goic apuesta por la probidad, la transparencia y la eliminación de la corrupción, dice ella, donde claramente los periodistas que estaban ahí en el debate fueron bastante claros en señalar que esa situación, si bien es cierto, es compleja, le pedían definiciones concretas, como por ejemplo el hecho de haber pedido la renuncia al general director de Carabineros, luego de los acontecimientos sucedidos en esa institución, donde ella fue bien clara en señalar que sí, que los hubiese pedido, pero ella no era la presidenta. En estricto rigor, no hizo una definición clara respecto a ese punto. Carolina Goic, que marca 4% en las encuestas, es una de las candidatas que está convencida, dice, de que va a pasar a la segunda vuelta. En otro plano, el candidato que generó más interacciones también en las redes sociales fue José Antonio Kast, donde uno de los temas, chicos, que fue bastante duro en decir que para eliminar la pobreza eliminaría, o sea, suena feo eliminar, sino que despedir a 25.000 funcionarios públicos, que él hace decir apitutados. Esa fue una de las... fue como uno de los momentos más intensos del debate, porque cuando le preguntaban también, la periodista Connie Stipicic le preguntaba respecto a si apoyaría o no a Sebastián Piñera en una segunda vuelta, él dijo que sí, porque miró alrededor y dijo: yo no voy a votar por ninguno de estos que son de izquierda. Así fue la definición que él usó. Y la periodista le pregunta: pero entonces Sebastián Piñera es el mal menor, y él dijo: no es el mal menor, pero también hizo hincapié, como lo decía hace un minuto atrás, respecto al tema de la definición ideológica de parte del candidato Piñera, donde claramente él dijo es parte de una derecha acomplejada, una derecha que no es capaz, dice, de defender. Y ahí también le preguntaron al candidato duramente qué pensaba de la UDI. el partido que él representó, y dijo: la UDI lamentablemente hoy día se olvidó de sus principios, se olvidó de su domicilio político, se olvidó de su ideario ideológico, de sus valores, donde hoy día la UDI lamentablemente dice quiere ser parte del club de la izquierda. Marco Enríquez Ominami, por otra parte, chicos, yo lo voy a decir así abiertamente, considero, amigos y amigas, que el en este sentido es una incongruencia con el discurso enorme. O sea, dice: tenemos que defender el legado de Michelle Bachelet, siendo que él fue uno de los responsables en la pérdida del gobierno cuando estuvo Eduardo Frei y le entregaron la banda presidencial a Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque él en ese tiempo, acuérdense, no creo que hayan sido tan chicos ustedes, habló de ser el díscolo. Él era el hombre de los aires nuevos. Y efectivamente la Concertación perdió la elección en ese momento. Entonces hoy día el llamado de Marco Enríquez Ominami, ocho años después de esa elección, es el siguiente. O sea, nosotros hoy día tenemos como centro izquierda, dijo, alinearnos completamente para que el enemigo, en este caso la derecha, para ellos, es sin duda a quien hay que derrocar. Entonces, ahí, bueno, Marco Enríquez Ominami una vez más cae en estas contradicciones cuando ya es tercera vez candidato a la presidencia de la República. Por otra parte, Eduardo Artés, candidato que se mostró bastante duro y crítico con Sebastián Piñera, fue uno de los momentos donde hubo mayor emplazamiento, le decía claramente que él representaba a la élite, él representaba al empresariado y no era lo que Unión Patriótica de Chile, que es el partido que apoya a, corríjame si es partido o movimiento.
No,
es
partido.
Es un partido político.
Tres regiones con Sigua.
Ah, por lo tanto, de acuerdo a la ley, Pablo, sí es partido político. Como siempre, Espacio Cívico presente en este programa. Entonces, ahí el candidato Artés señalaba también esta situación. Y obviamente Sebastián Piñera, en una dura respuesta, le dice: todos aquellos candidatos que saben que no van a ganar son capaces de hacer cualquier tipo de acusación. ¿Por qué? Porque Eduardo Artés le sacó a reflote el tema del Banco de Talca, la colusión de LAN, la venta de Chilevisión, el fideicomiso ciego, la eliminación de la puerta giratoria, que fueron algunas de las promesas que el candidato de Chile Vamos en su primer gobierno llevó a cabo. Entonces eso fue parte también de las duras acusaciones. Beatriz Sánchez también le recrimina a Sebastián Piñera respecto al pueblo mapuche, así como él pide que se aplique la ley antiterrorista y exige la culpabilidad de ciertos grupos que han estado vinculados a actos terroristas, que también condene a sus amigos empresarios que han estado hoy día en situaciones litigantes con la justicia por temas de colusión y todo eso. Por último, Beatriz Sánchez, en una dimensión ideológica más grande, habla y tuvo un duro revés con el periodista Alejandro de la Carrera, donde le dice: bueno, ¿y esto es un test de economía o qué? Entonces el periodista le preguntaba: bueno, ¿usted sabe cuánto es la deuda de este país, la deuda que este gobierno está dejando? Entonces ella le dijo: bueno, más allá de los números, lo importante es que nosotros... Entonces al final ahí hubo una dura acusación, una dura... No acusación, sino que un duro intercambio de palabras respecto a ese tema. La candidata no sabía cuánto era la deuda que en este minuto el gobierno está dejando, y por supuesto esto generó también bastante incomodidad. Alejandro Guillé, por otra parte, emplazaba a Sebastián Piñera, tuvo también varios intercambios de opinión con Marco Enríquez Ominami y con Carolina Goich, y con la periodista Connie Stipicich, donde él acusó que no se les deja responder a los candidatos. Pero eso, bueno, fue parte del modelo que llevó a cabo este debate. A grandes rasgos, en el debate quien estuvo más nombrado fue Sebastián Piñera, fue el candidato con más intercambio, fue el candidato que fue más discrepado duramente por sus contrincantes. José Antonio Kast, por otra parte, defendió el ideario que él lleva hoy día a cabo en su campaña. Y los otros candidatos, sin duda, Alejandro Navarro se hizo más famoso por el incidente de las monedas, Carolina Goich pasó desapercibida en estricto rigor, Eduardo Artés, por otra parte, también, Marco Enríquez Ominami, una vez más, con sus contradicciones, y Beatriz Sánchez estuvo bien tranquila, sí. Fue bien distinto a otro tipo de debate. ¿Qué les pareció a ustedes?
Mira, yo creo que bastante completo el análisis que hace Eduardo, agradecerle, ¿cierto?, y para poder entregar esto a la ciudadanía de una manera más resumida, o a aquellos que no tuvieron la posibilidad de escucharlo o de verlo a través de las diferentes plataformas que se ofrecían. A mi parecer es la tónica que se viene dando desde hace algún tiempo, lo dije antes de que comenzara con el análisis Eduardo, bastantes emplazamientos, como tú dices, se hace mención a unos candidatos más que otros, y más o menos esa es un poco la tónica y la tendencia que se viene dando en muchos debates. Más allá de eso, también es importante destacar un poco lo que tú decías de cada uno de los candidatos. En el caso de Sebastián Piñera, el tema de los acuerdos, Navarro, la infraestructura, ¿cierto? El caso de José Antonio Kast, eliminar la pobreza, tomando algunas medidas, Beatriz Sánchez, también ahí se vio acomplejada al momento de la consulta de la deuda que deja este gobierno, ¿cierto? Pero más o menos es eso, en grandes rasgos, como podía decir Eduardo al resumen del debate. Ahora, a mi parecer, dentro de todo este periodo de campaña, ¿cierto?, que ya se inició, yo creo que el gran ganador, entre comillas, más allá de que Sebastián Piñera lidere semana a semana o mes a mes las encuestas, alguien que ha irrumpido bastante fuerte es José Antonio Kast. En mi parecer, yo creo que José Antonio Kast ha sido un candidato inteligente, primero porque ha sido capaz de instalar la concepción de una derecha que es más dura, una derecha tradicional, haciendo esta especie de separación con Sebastián Piñera en algunos puntos, ¿cierto? Y además ha sido un candidato capaz de instalar temas en la agenda pública, temas de discusión que son importantes. Uno, por ejemplo, el despido de los 25.000 funcionarios, que ha dado para debatir, y el otro, el del porte legal de armas que podrían tener los ciudadanos para defenderse.
La tenencia lo que está...
Porte,
el porte habla sobre andarla trayendo cuando uno anda en la calle, por ejemplo, y la tenencia es tenerla en tu domicilio.
Sí, ahí una claro.
Y habla, disculpa que lo interrumpa,
adelante, no, por favor.
Sobre el tema, cuando habla de la tenencia es para poder transportarle con facilidad a los campos de tiro. Esa es como la concepción, porque se ha utilizado mucho el tema del porte, pero es la tenencia y el transporte cuando uno la quiere ocupar en los campos de tiro para la práctica, porque él reclamó en Tolerancia Cero que era muy difícil hacer eso.
Entonces, bueno, respecto a eso, yo comparto lo que dice Francisco en cuanto al posicionamiento que José Antonio Kast en los últimos días ha ido dando. Creo que más allá, la gente quizá no se va a identificar con la derecha política, pero sí tú le hablas, por ejemplo, de derogar la ley de aborto, de otras reformas que la presidenta Bachelet ha llevado a cabo, sin duda la gente se va a sumar a eso. Entonces José Antonio Kast lo que ha hecho, en este caso más allá, porque lo han tratado de populista, lo han tratado del Donald Trump chileno, lo han tratado de ser el Marine Le Pen de Francia acá, más allá de todo eso, lo que hay que reconocer es que siendo un candidato independiente, marca más que una candidata de un partido como la Democracia Cristiana, por ejemplo, que es un partido histórico, que es un partido grande. Yo creo que ahí también va a haber una fuerte... Yo sé que José Antonio Kast no va a pasar a la segunda vuelta, pero sin duda eso va a posicionar a que Sebastián Piñera, si es que es el nuevo presidente de Chile, como dicen algunas encuestas, va a hacer un traspaso de votos efectivamente, porque ahí es donde la derecha política nuevamente se va a ver en este dilema que hacemos, como pasó por ejemplo con Pablo Longueira y Andrés Hallaman, que en esa primaria que hubo un desastre total de la adhesión y la cohesión entre la gente de derecha, porque en su momento se pensó que iba a haber un gran acuerdo entre ellos y una unidad histórica del sector, y no fue así. Entonces ahora va a depender también de la actitud que asuman los comandos. De Manuel José Sandón no se ha sabido más, entonces esas actitudes también reflejan mucho. Entonces, como decía Francisco y el Pablo, respecto a José Antonio Kast, yo creo que José Antonio Kast va a marcar siquiera un 7-8% en el día de las elecciones.
Mira, y teniendo en consideración a este candidato en específico, nos da para hacer dos análisis importantes. Uno es que si bien los candidatos tratan de llevar a esta elección un poco a dos bloques. Algunos dicen, no, si el enemigo está en la izquierda, el otro, el enemigo está en la derecha y hay que apoyar, en el caso de la izquierda, si llegara a pasar un candidato a segunda vuelta, hay que apoyar a ese candidato a izquierda, porque en el caso que pase Sebastián Piñera no es nuestra opción, y lo mismo pasa en el sector de la derecha.
Y ahí se polariza el discurso.
Más allá de... Sí, efectivamente. Pero si... con el candidato Kast saca un poco de esa línea de polarización, y como tú mencionabas, Eduardo, hay algo que es importante destacar. La gente muchas veces, independientemente de esta polarización existente, se suma a algunas propuestas concretas, y hay mucha adherencia, y la gente se está dando cuenta que más allá de que alguien sea de derecha, sea de izquierda, comparta no esos pensamientos, muchas veces cree y piensa que estas propuestas son buenas o están de acuerdo con ellas. Y eso también se debe un poco a lo que conversábamos antes de entrar al programa, ¿cierto?, con Eduardo, el acceso que hoy día tiene la gente a informarse. La importancia que tiene eso, el impacto que genera también, y la gente hoy día ya está teniendo en consideración algunos temas, se informa sobre ello y por eso emite juicio emite juicio y se suma a algunas propuestas de distintos candidatos. Y eso es lo importante que tratamos de destacar siempre en Plaza Cívica, los temas que nos unen.
Pablo, sí, ¿ibas a decir algo?
Sí, quiero decir algo, que el día viernes, que me molesto, como decía Francisco, estuvieron bajo el nivel del debate. Y algo que me molestó rotundamente fue Beatriz Sánchez con el tema de que es esto no es un test de economía, pero uno está postulando el cargo de presidente de la República. Uno tiene que saber por lo menos las cifras macro del país, porque con esa cifra va a gobernar después.
Bueno, entonces, ante eso, bueno, nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad también de llevarle a la ciudadanía los hechos que realmente no sean solo farándulas, sino que también en concreto, y por eso también que nos quedaron pendientes, que en el otro bloque lo vamos a analizar, algunos programas de gobierno, para de tal manera esto ir contrarrestando un poco esos efectos comunicacionales de farándula que se puedan dar. Ahora, claro, lo que tú hablas sin duda es... O sea, si yo en este sentido trato de ser lo más objetivo posible. No le puedes pedir a un candidato presidencial que sepa todo de todo. Porque tú sabes que los presidentes toman decisiones, pero también tienen sus equipos que son los que los van a asesorar y obviamente los van a esto. Pero en tema...
Sí, Eduardo, pero el tema es que ya no es la primera vez que le pasa. Ah, bueno. Son tolerancia cero, le pasa en el otro debate. Entonces, bueno, algo que le falta preparación.
Bueno, probablemente la estrategia que Beatriz Sánchez va a ocupar entonces es una estrategia de difusión con una carga ideológica, con una carga en el discurso que va a hacer, por ejemplo, a la frase cliché, salud gratis, AFP eliminada, educación gratis. Entonces, todo eso es mucho más fácil adherirlo a analizarlo, criticarlo o tener una postura distinta, porque yo te puedo decir, claro, ojalá todo sea gratis, pero resulta que en estricto rigor no todo es gratis y ahí empiezas a desmenuzar. Entonces, de repente, para la ciudadanía empezar a desmenuzar, dicen, ah, no, yo quiero que esto sea gratis, es gratis nomás. Y se olvidan, por ejemplo, el tema del presupuesto. ¿Cómo es de importante considerar, antes de irnos a la música? Por ejemplo, hace unos días atrás los rectores de las principales universidades y académicos de este país fueron sumamente críticos al presupuesto 2018 en cuanto a la ciencia, al financiamiento en ciencia. Eso es un tema país total. O sea, el desarrollo de un país elementalmente se ve por el nivel de investigación científica que haya en las universidades y en los diferentes entes. Los estudiantes tienen que investigar, los académicos tienen que estudiar y investigar y generar conocimiento para el país. Entonces, imagínate, ¿cómo no va a ser un tema para que la ciudadanía hoy día lo sepa, lo analice? Sé que no estamos hablando que todos seamos unos expertos en ciertas materias, pero formarnos nuestra opinión. Entonces, yo creo que ahí, sin duda, hay unos tremendos desafíos pendientes.
Efectivamente, es importante lo que menciona Eduardo, el cómo la gente también tiene que informarse, y nosotros conversamos respecto al presupuesto. Pero ahí hay algo que cabe destacar, el cómo hoy día se apuesta por la innovación, por la ciencia y la tecnología. De hecho, con Eduardo antes del programa comentábamos, mira, hoy día se piensa mucho en crear un ministerio, ¿cierto?, de ciencia y tecnología, pero más allá de eso, si no se le asignan recursos, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos de tenerlo? ¿Qué sacamos?
Más Estado,
¿no? Más Estado, quizás. Mira, incluso, ¿qué sacamos de crear uno si los recursos que se van a destinar en pagar sueldo, en infraestructura, en fin, un millón de cosas que también genera gasto el crear un nuevo ministerio. Entonces, aquí hay que tener en consideración cosas clave. El índice de competitividad global del año pasado, que se emite en el mes de septiembre, indica que Chile, el indicador más bajo que tiene es en innovación. Innovación que va de la mano, ¿cierto?, con la ciencia y la tecnología. Un nota 3 de 7. Entonces, también ahí los candidatos debiesen hacer o hacer un estudio, o sus asesores, de hacer hincapié en estos temas donde estamos más débiles. Es por eso que en el segundo bloque vamos a hacer un análisis de los programas y ahora nos iremos a una pausa musical y esperemos que nos acompañen en el segundo bloque de Plaza Cívica.
Veo que está
Seguimos el segundo bloque de nuestro programa Plaza Cívica, los temas que nos unen acá en Radio Universidad de los Lagos al 107.5 FM. Y en internet ingresen a ulagos.cl y ahí donde dice radio nos pueden escuchar. Seguimos entonces con los programas de gobierno de los diferentes candidatos. Francisco Santibáñez, cuéntanos.
No, yo iba a decir primero qué indicación más explícita ingresen a la página de la universidad.
Claro, no. Radio. Espérate, no, para que nuestro amigos y amigas no se equivoquen. Yo les voy a dar inmediatamente el link exacto para que ustedes vayan a nuestra radio online, ulagos.cl/radio. radio.php. Será muy difícil. No, pero nosotros síganos en nuestro Facebook.
Más fácil es que ingresen ahí directo a la página de la universidad.
De todas maneras, ulago.cl, radio online. Ahí estamos.
En el banner que se encuentra al comienzo de la página.
De todas maneras, y en nuestro Facebook también, Plaza Cívica, los temas que nos interesan, ahí también nosotros estamos informando. No, tu Facebook personal no, sino solamente los Facebook de trabajo. Francisco Santibáñez, cuéntanos.
Cuéntanos tú, Eduardo, ¿con quién vamos a empezar?
Te propongo que empecemos con amigos y amigas. Habíamos quedado pendientes de algunos programas de gobierno. Sebastián Piñera.
Ya, espérame, déjame buscarlo por aquí que lo tengo. No sé si tú lo tienes a mano, acá. Más a mano.
¿Lo tienes tú, Pablo?
Sí, tengo los temas principales que tenía en su página de internet, que son 9 en los que se enfoca.
Ya, adelante. Ya,
dale. Comienza con calidad de vida. Y dice, queremos preocuparnos en incorporar. Para ello proponemos la ampliación de los pactos de adaptabilidad, incluyendo materias nuevas tales como bolsas de horas extraordinarias, trabajo por horas, jornadas especiales de trabajo para ciertas faenas, teletrabajo o trabajo a distancia. Todo con el objeto de modernizar y adecuar la normativa laboral para que más personas puedan ingresar al mundo del trabajo, principalmente mujeres, jóvenes estudiantes, personas en situación de discapacidad y tercera edad. Y asimismo impulsaremos otras políticas para favorecer la convivencia familiar y el descanso, como la extensión gradual de 15 a 20 días de vacaciones a cambio de la reducción de 3 días feriados.
Oye, Pablo, ahí yo estaba revisando también acá y no sé si Francisco lo tiene también consigo. Este programa es del 3 de mayo del 2007. Piñera no ha reformado su programa porque con este se presentó a la primaria.
Efectivamente, es el mismo con el que se presenta a la primaria. Lo mantiene ahí en el... ¿Cierto? En el CERVEL no ha modificado ese programa, como dice Eduardo, y más o menos seguramente algún que otro retoque le habrá dado, pero no.
Sí, dijiste 2007, no 2017.
2017,
sí. Sí, es que por eso quedé con la duda y dije.
No,
2017, sí, el 3 de mayo, aquí está.
A grosso modo, volver a crecer, crear empleo, mejorar los salarios, hacer un país más seguro, dice, mejorar la calidad de vida de la educación, mejorar la calidad de la educación, superar la crisis de salud en Chile y mejorar las pensiones. Ese es básicamente engloba el resumen del programa de gobierno de Sebastián Piñera.
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, eso es lo que resume el programa de gobierno de Sebastián Piñera, y ahí entra en juego algo que tú mencionaste en el bloque anterior, que es el tema de los acuerdos. Se ha visto, cierto, Sebastián Piñera recoger algunas propuestas, al parecer, que tienden a, cierto, a una cobertura en el ámbito de lo social un poco más amplia, quizás que en su gobierno anterior, quizás generando estos acuerdos que permitan gobernar de buena manera, porque como tú dices, muchas veces no solamente basta con las iniciativas de ley que tenga un gobierno, que tenga un presidente, sino que también necesita de la aprobación del Congreso, y por tanto quizás es necesario, o el equipo Sebastián Piñera ve que es necesario, cierto, ir ajustando un poco estas propuestas para que se haga un poco más fácil de ser aprobadas en el Congreso.
Oye, hagamos una pequeña proyección. Sebastián Piñera, en caso de ser presidente, no va a ser un puente con el Congreso. Eso tienen que tenerlo claro, porque él no es una persona que genere los consensos. Una cosa es tener el discurso de poder generar esa unidad. Recordemos que en el gobierno anterior, Cristian Larroulette, que fue su ministro secretario general de la presidencia, era el ministro responsable de llevar la relación directa, y amigos y amigas, y esto también es muy importante que ustedes lo conozcan, entre la Moneda y el Congreso. Entonces ahí Piñera tiene que tener una estrategia muy potente para que este programa de gobierno se lleve a cabo, porque no es lo mismo que él diga yo quiero generar la unidad, no la va a generar él, porque él ya genera anticuerpos en los candidatos, en las coaliciones y obviamente los partidos de oposición en ese minuto, en caso que él llegue a ser presidente nuevamente, es esta dicotomía que se va a generar. Entonces ahí es donde Piñera tiene que nombrar un ministro o ministra que sea capaz de llevar bien la relación con el Congreso, si es que quiere generar estos puntos.
Además, Eduardo, yo creo que con el nuevo sistema de elecciones va a ser muy, pero muy difícil que haya una mayoría, una amplia mayoría, así que va a estar muy peleado cada voto en el Congreso.
Es que aún así, aunque haya una mayoría, tampoco se puede... Esto es una opinión personal, yo no soy de los que, porque haya mayoría, tenemos que pasar a avasallar todo. No, porque la democracia...
No hay que pasar la retroexcavadora.
Claro, y la política no es eso. Entonces también tiene que generarse ese consenso, pero ese consenso en pos de los objetivos que el país necesita. Entonces se le va a venir bien difícil a Sebastián Piñera llevar a cabo una negociación con el Congreso para aprobar sus proyectos de ley. No obstante, en su primer gobierno se llevaron a cabo bastantes iniciativas, pero lo que José Antonio Kast, ayer su contrincante más directo ideológicamente hablando, le criticaba era que gran parte de los proyectos que se aprobaron en su gestión fueron proyectos que no eran de la esencia de la derecha, sino que eran proyectos que venían de la vieja Concertación. Entonces ahí es donde empieza este tire y afloje.
Efectivamente, como tú mencionas, Eduardo, es lo que decía yo anteriormente, sino que recoge ciertas propuestas de la Concertación, ¿cierto? Quizás para que sea más fácil ser aprobada en el Congreso, pero también ahí entra en juego un poco lo que tú mencionas, que no necesariamente, incluso si tuviese mayoría, no necesariamente eso se va a reflejar en votaciones a favor respecto a las iniciativas que él presente.
Oye, acuérdate, los diputados díscolos, pues, ¿se acuerdan, amigos y amigas, y ustedes reflexionen un poco en la casa, en esos años que estaba el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y estaba el senador Andrés Saldívar por la Democracia Cristiana? Y el senador Saldívar, en un acto de protesta, aprobó 1,000 pesos para el Transantiago. Y eso generó un tremendo quiebre con la Democracia Cristiana, y el senador en ese momento, que hoy está fallecido, el senador Adolfo Saldívar, fue motivo para fundar el PRI, el Partido Regionalista de los Independientes. Eso es parte de la historia política que también ha llevado a cabo en los últimos años en nuestro país. Entonces, esas situaciones fueron las que lamentablemente irrumpieron también en nuevas coaliciones y en nuevos partidos políticos. Entonces, por eso les digo, de repente lo que el Francisco dice es importante, porque de repente los diputados usan al candidato para ganar y después se olvidan, pues. Yo me pregunto, chicos, ahora que empezó, amigos y amigas, ustedes que nos están escuchando, que empezó la propaganda electoral
el
día viernes 20, sí. Fue que empezó. Si ven ustedes algún candidato, les voy a dar esa misión, y ustedes aquí en el estudio y los que nos están escuchando, que vean qué candidatos o candidatas se fotografían con la presidenta Bachelet, y lo vamos a comentar en otro programa, para que veamos si es que efectivamente la lealtad de parte de los políticos de repente es tal como se lleva a cabo, o en los periodos difíciles se olvidan.
Efectivamente. Eduardo, bueno, ya que terminamos el análisis del candidato a la presidencia, Sebastián Piñera, me parecía que quedaba pendiente el de Alejandro Navarro también.
Alejandro Navarro, efectivamente. Ya. ¿Lo tienes tú ahí?
Yo tengo aquí el programa de Alejandro Navarro. Una de las propuestas principales que existe dentro de su programa es una nueva constitución legítima que consagre derechos y deberes fundamentales para un nuevo Chile. Sabemos que Alejandro Navarro, cierto, está de acuerdo con este nuevo proceso constituyente, en donde la gente también sea capaz de manifestar sus propuestas para esta constitución. Entonces él plantea este mecanismo, cierto, para recoger las necesidades de la ciudadanía y plasmarlas dentro de una constitución. Propuestas para reactivar la economía. Uno de los ejes principales, como tú mencionabas anteriormente y lo que él viene diciendo en el debate, es el tema de la infraestructura. Para él la infraestructura es un tema fundamental, más allá de que no esté cierto en acuerdo con las concesiones hospitalarias, pero él plantea reactivar la economía cierto dentro de ese principal aspecto.
Oye, ahora, Francisco, antes que sigas, disculpa que te interrumpe, y Pablo y todos los que nos están escuchando, es hay que destacar que Alejandro Navarro, siendo un candidato de izquierda, considerando la dimensión ideológica de los candidatos de izquierda y de la estructura también ideológica de la izquierda, que el modelo de concesiones muchas veces lo ven como algo negativo, considerando que es el Estado el que debe construir. Así es que eso, ese punto también hay que destacarlo de parte de Navarro.
Alejandro Navarro. Efectivamente. Otro de los ejes para activar la economía menciona, cierto, el acceso al financiamiento de las pequeñas empresas y de los proyectos innovadores. Acompañada de una regulación que sea prudente, que asegure el cese de los abusos crediticios, es decir, que se le entreguen o se le otorguen mayores facilidades a estas pequeñas y medianas empresas para acceder a crédito y así de esta manera potenciar la economía. Claro. Y el último punto, para que después sí comentes, es revisar la distribución de ingresos en las regiones, que él plantea implementar planes de optimización geopolítica, ya, de acuerdo a los intereses locales, basado en una economía sustentable. Al menos esos son los ejes que tiene para activar la economía. Eduardo, si querías
decir. Sí, Francisco, iba a comentar algo de lo que tú estabas diciendo respecto a Alejandro Navarro, pero más allá de la propuesta de él, sino que en general, ¿cuánta ayuda necesitan nuestros pequeños emprendedores, aquellas pymes? Este país le debe a las pymes el trabajo, les debe el empleo. Es importantísimo que en un próximo gobierno, de quien sea, las pymes no queden de lado. Aquellas personas que quieren emprender, aquellas personas que tienen negocios, que verdaderamente el Banco del Estado de Chile, alias llamado el Banco de Todos, tenga esa capacidad de poder dar créditos, obviamente a través de los instrumentos que correspondan, a las personas que necesitan. ¿Cuántas personas hoy día que tienen negocio tienen que acudir a la banca privada porque el Banco del Estado los discrimina? O sea, personas que realmente quieren crear empleo, personas que quieren aportar a la economía de la región, al turismo, en fin, a tantas otras cosas que lamentablemente, ¿por qué no focalizar los recursos ahí? Con el Francisco tuvimos una discusión hace como 2 programas atrás respecto a alguna evaluación de programas. Sí. Imagínate esos programas que no sirven. No sirven porque lamentablemente han sido mal evaluados y no han tenido impacto. Redistribuyen esos recursos a las personas que realmente hacen que el país crezca. Perdón, en eso quería comentarlo porque no lo podía dejar pasar. ¿Tú ibas a decir algo más, Francisco?
Sí, para seguir analizando el programa de Alejandro Navarro, propuestas en salud, ¿cierto? Aumentar la inversión en salud. Él propone, ¿cierto?, que se cree un fondo único de salud con un 7% de cotización obligatoria por parte de los trabajadores. Otro eje importante que podríamos destacar es entregar mayor capacidad resolutiva a los centros de atención primaria. Yo creo que aquí hay varios candidatos que han coincidido un poco en lo mismo, ¿cierto? De para subsanar este problema que existe dentro del área de la salud, es dotar de mayor competencias a estos centros para que puedan agilizar también un poco estas listas de espera que muchas veces se puede observar en nuestro país. En educación, dice que van a dar prioridad al cuidado infantil y educación inicial de los 0 a los 6 años, asegurando al menos el 70% de la cobertura de aquí al 2022. Fortalecimiento de las escuelas públicas, ¿cierto? Se acogerá con el Colegio de Profesores un mecanismo de pago de la deuda histórica, que es algo que está siempre ahí en la agenda, siempre se discute el tema de la deuda histórica con los profesores. Y va a acelerar el fin de los copagos, ¿ya? Para que la escuela sea efectivamente gratuita, es decir, profundizar la reforma que ha aplicado la presidenta Michelle Bachelet, potenciar la educación técnica y también la gratuidad universitaria. Para el sistema de pensiones, ya para ir terminando con el programa de Alejandro Navarro, revocarán, dice, en primera propuesta, las resoluciones de la Superintendencia de Pensiones, que permite aplicar nuevas tablas de mortalidad que significan una disminución estimada del 2% de las futuras pensiones y el reemplazo de un sistema actual por uno de reparto solidario. Más o menos esos son los ejes programáticos más importantes de Alejandro Navarro, o los pilares que podemos rescatar: educación, salud, infraestructura, economía, que son como 5 o 6 ejes que estamos analizando de cada uno de los candidatos presidenciales.
Pablo, nos ibas a comentar respecto a Beatriz Sánchez.
Sí, comenzar con el tema de las pensiones. Ella lo divide en 10 pilares. La propuesta para las pensiones dignas, como la menciona su programa de gobierno. El primero, un sistema moderno y sostenible, es decir, un reparto solidario, ahorro colectivo y financiamiento tripartito.
Por lo tanto, la AFP fuera.
Fuera. Establece pensiones definidas, pensión mínima equivalente al 100% del salario mínimo de hoy para todas las personas en edad de jubilar, y pensiones de reemplazo según contribución personal, con mínimos y máximos claros y un tope de 100 UF mensuales. Un sistema sostenible que, con cálculos proyectados hasta el 2100, con supuestos macroeconómicos prudentes de 1% de crecimiento anual del PIB, 3.5% inflación anual y 4% de rentabilidad del Fondo de Reserva Técnica. Hasta el 2100,
Buen punto a considerar.
Control del gasto público, Hoy el gasto público en pensiones es de 4,8% del PIB en su primer año de implementación. Nuestra propuesta implicará un gasto del 3,07% del PIB hacia el año 2075. Alcanzará el 7,72%, que aún es inferior al promedio actual de la OCDE, que es 8%, es decir, aumentar la contribución según el PIB. Equilibra las cotizaciones. Proponemos bajar la cotización del trabajador del 3 al 9%, mientras se eleva gradualmente la cotización de los empleadores del 5 al 9%. Es decir, bajar la cotización de los trabajadores y subírselo a los empleadores.
A los empleadores.
Premia la ahorra, garantizando mayores tasas de reemplazo según aumenten los años de cotización. Enfrenta la desigualdad de las mujeres, añadiendo hasta 5 años de cotizaciones y manteniendo su edad de jubilación.
O sea que ahí no habría un aumento. Acuérdate, Francisco, Pablo, amigos y amigas, que hubo una discusión hace un tiempo atrás porque se quería pedir que se aumente la edad de jubilación en las mujeres de 60 a 65 años y en los hombres de 65 a 70 años, que fue bastante polémico porque hubo mucho rechazo de algunos parlamentarios y generó bastante revuelo esa parte.
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, causó bastante revuelo por el hecho de que hoy día se sabe que Chile ha aumentado la esperanza de vida, incluso casi igualando el promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE en esperanza de vida es 81 años, Chile está cerca de los 80 años. Es por eso que existe, cierto, o existió esta propuesta de aumentar la edad para trabajar de las personas. Ahora eso también va, el aumento o estos niveles de esperanza de vida va un poco en línea con lo que plantea Alejandro Navarro, cierto, la propuesta 1 de la modificación al sistema de pensiones, que es revocar las decisiones, cierto, que se han tomado respecto a la esperanza de vida con la que se cotizan las pensiones. Hoy día la edad con la que se cotiza o la que se estima la esperanza de vida de una persona es mucho más que lo que realmente vive, por tanto eso genera ingresos un poco más bajos para las personas.
Pablo, tú ibas a terminar comentando. Sí, sí.
El octavo pilar que ella dice, reconoce a los trabajadores y trabajadoras como dueños de sus ahorros, tanto en criterio de inversión como en la representación. Integra a todos, estableciendo una nueva institucionalidad pública autónoma para la seguridad social. Integra a todos, sistema antiguo de caja y AFP, respeta ahorros individuales y restituye administración colectiva. Y por último, retira las AFP de la seguridad social, transformándolas en una alternativa de ahorro individual voluntario.
Esa fue también una de las cosas que generó bastante revuelo en el último debate de la Archi que comentamos al inicio del programa respecto a las ISAPRE. De qué manera, por ejemplo, algunos candidatos de izquierda se comprometían para que exista una FONASA para todos y que, claro, individualmente quienes quieran seguir la ISAPRE siguen, pero fortaleciendo el tema de FONASA, por ejemplo.
Está, no sé si Pablo, ¿terminaste con él?
Sí, yo cerré los 10 pilares.
¿Quién nos falta, Eduardo?
Me parece nos que falta Carolina Goich.
Ya. Vamos, antes de partir con el programa de Carolina Goich, indicar a la gente, cierto, que puede ingresar a la página www.cervel.cl, buscar, cierto, dentro de la página, que hagan clic donde salen elecciones 2017, ingresar a elecciones presidenciales y ahí pueden descargar cada uno de los programas de gobierno al cual estamos haciendo mención, por si desean revisarlos más detenidamente en su casa, cierto, hacer la invitación a que también puedan dar énfasis a esto.
Y si se les complica, escríbanos al correo programaplazacivica@gmail.com y nosotros les enviamos estos programas para que ustedes los puedan conocer. Nosotros como Plaza Cívica y nuestro equipo también nos comprometemos a realizar esa gestión, porque de repente algunos ciudadanos, obviamente por un tema de complejidad del internet o lo que estimen conveniente, escríbanos nomás, pídanos los programas y nosotros se los enviamos, porque esta es información, como dice Francisco, es pública y por lo tanto está a disposición de todos ustedes.
Efectivamente. Bueno, para empezar en el análisis del programa de Carolina Goich, ella plantea buen gobierno y mirada a largo plazo. Dentro de ello plantea el fortalecimiento de una democracia regional y local, ¿cierto?, dotando de mayor autonomía entonces a las regiones, retomando este proyecto que no fue fructífero en el Congreso respecto a la elección de gobernadores regionales, y mayor descentralización administrativa. Reforzar la capacidad del Estado, plantear modernización de la administración pública con mayores competencias para el servicio civil que tenga un capital humano avanzado. Bueno, transparencia, probidad y combate a la corrupción para volver a confiar, ¿cierto? Como decía Eduardo, es uno de los ejes centrales de su campaña y da bastante énfasis en ello. Pasando ya al capítulo de número 3, que ustedes pueden ir revisando de su programa de gobierno, dice retomar el crecimiento. La lucha a favor de la inclusión requiere acometer de una manera prioritaria el desafío de retomar el crecimiento. Para retomar el crecimiento plantea, cierto, un plan de infraestructura para reimpulsar la inversión, cosa que algunos candidatos creo que ahí le han dado un punto, cierto, importante, que para estimular la economía, para estimular la inversión, pretenden el tema de la infraestructura sea algo clave. Trabajo para la calidad de vida, apostar por la innovación y la diversificación productiva, que tiene un poco relación con lo que mencionábamos anteriormente respecto a el cómo se está tratando el tema de la innovación. Al menos podemos ver que pretenden abordarlo en este programa de gobierno. Ahora, si llegase a ser presidenta, una cosa que lo concrete, como dicen, de la propuesta a la realidad hay mucha diferencia muchas veces. Pequeñas y medianas empresas también pretende potenciarlas, y la agricultura familiar campesina. Eso me recuerda a un gran amigo que espero que nos esté escuchando, don Egon Soto, de mandarle un saludo, cierto, porque él es un gran, su familia es gran agricultora campesina allá en Los Muermos. El desarrollo sostenible, que es algo que plantean bastantes candidatos, que se viene dando una tendencia hace mucho tiempo, el tema de y también de las energías renovables no convencionales, que se plantea o se pretende que Chile de aquí al 2020, cierto, alcance el 20% de la matriz energética en ese tipo de energías, y se dice que de aquí al 2030 podría ser un 30%, y es algo que los candidatos están abordando. En salud y calidad de vida, cierto, financiaremos gradualmente a través de FONASA el acceso a los medicamentos de los chilenos y chilenas, apoyaremos a la familia con integrante en condición de dependencia, se avanzará gradualmente hacia un plan garantizado universal de salud. Y en materia de pensiones, ya para ir finalizando, dice, nuestra creciente población de adultos mayores requiere un sistema previsional que contribuya a proteger su calidad de vida durante la época pasiva. Es decir, aquí no plantea la modificación de un sistema de cotización individual a un sistema de reparto, sino que pretende aumentar del 10 al 18% las cotizaciones para llegar a los estándares de la OCDE o de la OSD.
Qué horrible, imagínate, del 10 al 18% todos aquellos que tienen el sueldo mínimo, el 18% de su sueldo se va a ir a eso.
Efectivamente, es algo complicado, más aún teniendo en consideración que los sueldos en nuestro país son bastante bajos, y aquella gente que gana sueldos mínimos, destinar esta gran cantidad de recursos podría tener un impacto quizás negativo, pero también teniendo en consideración que estos ahorros individuales serían para futuro. Bueno, chiquillos, pasa volando el tiempo en la radio.
Así es, pues, y increíblemente, como dice Francisco, pasa el tiempo súper rápido. Solamente esta semana no tuvimos espacio cívico, pero en el próximo programa comprometemos a Pablo, entonces, que nos lleve espacio cívico como todas las semanas. Este martes 24 ya de octubre, increíble cómo se va el tiempo. Amigos y amigas, les envío un gran abrazo y muchas gracias por escucharnos todas las semanas. Todos los martes a las 19 horas estamos en su programa Plaza Cívica, los temas que nos interesan, al 107.5 FM y online también. A Pablo, a Francisco, muchas gracias como todas las semanas.
Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a ti, Eduardo, y invitar a la gente, que es cierto, que nos escuche el próximo martes 31 de octubre a las 19 horas, como cada programa Plaza Cívica.
Y si el domingo está aburrido, no se olvide, escúchenos también a las 20 horas, estamos también en el 107.5 FM. Un gran abrazo.
Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas, el ronronio de tus botas, todo lo emborracha y prende. Thank you.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Plaza Cívica, los temas que nos unen, un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas, a través del 107.5 y www.ulagos.cl, en su radio Universidad de Los Lagos.